Queremos comentar ahora con quien fuera delegado del Gobierno Central para la Violencia de Género, profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada y médico forense, Miguel Lorente. Señor Lorente, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Aunque hoy encontramos en la prensa opiniones de todo tipo, hay padres de alumnos que aseguran que Juan Carlos Aguilar era una persona normal, con un cierto afán de notoriedad, pero normal. ¿Es habitual que tras un presunto asesino haya la impresión de que es alguien normal?
Sí, es lo más habitual. De hecho, el porcentaje de personas enfermas con algún trastorno psicológico que llevan a cabo delitos graves, fundamentalmente homicidios o agresiones graves, está por debajo del 3%. Lo que debemos de cuestionarnos mucho es qué entendemos por normalidad, ¿no? Y entender que detrás de una imagen, pues precisamente alguien que utiliza los argumentos, la justificación, la elaboración de una personalidad o de una imagen distinta, puede ser el principal argumento para luego ejercer la violencia, ya bien en el ámbito de lo privado, en una relación de pareja o en un ámbito público.
En comisaría habría confesado que la semana pasada mató a otra mujer. Se están analizando los restos óseos encontrados en su gimnasio y yo quisiera preguntarle si usted cree que es posible, visto el perfil, vistos los datos que tenemos, que se tratara también de una prostituta. Es decir, si este dato es importante.
Bueno, analizando la información que está apareciendo, ahora lo más sencillo es encajar las piezas desde lo que sabemos, ¿no? Pero yo creo que lo interesante es irnos a lo que la ciencia ha aportado y a lo que la práctica muestra, ¿no? Y es si existen este tipo de personas, si existe este tipo de conductas y si habitualmente se comportan de esta forma, ¿no? Abordando a prostitutas, llevando a cabo una violencia extrema e incluso acabando con su vida y haciéndolos desaparecer. Y eso está estudiado y está definido. Toda la parte del perfil criminal que se trabaja mucho en el mundo anglosajón y que allí en España también se viene trabajando desde hace menos tiempo, indica que hay cuatro grandes tipos de agresores en serie. Y uno de ellos, el tipo cuarto, el que se denomina agresor sádico o de rabia extrema, pues precisamente se comporta de esta manera. Es decir, que no estamos tratando de definir la realidad a partir de la detención de Juan Carlos Aguilar, sino que ya hay una realidad general en la que encaja él perfectamente, ¿no? Entonces, sí es habitual el que este tipo de agresores y de asesinos en serie aborden el tipo sádico, aborden víctimas que en una posición de vulnerabilidad y que, como su conducta nace de una planificación y, por lo tanto, ya tiene pensado qué va a hacer con ellas, pues busque a personas que no van a ser fácilmente identificadas ni detectadas por los entornos de relación, porque pueden desaparecer sin dejar pistas, sin que nadie las eche en falta a nivel general, como puede ser una persona que tenga un vínculo familiar, una red social, un trabajo, etcétera, etcétera.
Señor Lorente, entonces es probable que haya cometido más crímenes con anterioridad.
El agresor sádico, si encaja, pues la información que aparece indica que efectivamente, que a diferencia del asesino múltiple, que lo que ocurre es que lleva a cabo muchos homicidios en un periodo de tiempo delimitado, puesto que su estrategia agresiva y violenta nace con un final, él quiere producir un daño por unas consecuencias y unas motivaciones muy concretas. El asesino en serie, la diferencia es que cada caso es un caso individual y que no tiene final. Él va actuando, es más, conforme actúa y no es detenido, él va cogiendo confianza en lo que lleva a cabo y, por lo tanto, se siente más libre para seguir actuando. Y la diferencia fundamental es que entre cada uno de los crímenes se produce lo que se denomina un periodo de enfriamiento emocional, es decir, el agresor necesita recuperar su estabilidad, su tranquilidad antes de empezar, digamos, a planificar un nuevo crimen. Y ese periodo de enfriamiento puede ser de días, de semanas o de meses, pero que habitualmente lo que indica es que efectivamente una vez que inicia ese recorrido, pues no tiene un final y que por lo tanto si ahora estamos en una fase intermedia, una fase, digamos, avanzada, pues indica que puede haber habido muchas otras víctimas. Si es la fase inicial, pues estaríamos ante los primeros casos.
¿Y un asesino en serie puede perder el control o llega a perder el control?
En absoluto. Todo lo que hace y cómo lo hace indica control. Primero porque su conducta violenta nace de una planificación, no elige a cualquier víctima, no lo hace en cualquier momento y cuando lleva a cabo su conducta ya tiene previsto qué es lo que va a pasar en cada uno de los momentos. Es más, existe una especie de interacción con la víctima, es verdad que una interacción de dominio, de sumisión, de humillación. Este tipo de agresores habitualmente, a diferencia del explosivo, por ejemplo, que no suele establecer relación verbal con ella, no habla con ella, estos sí suelen hablar con ella, establece una especie de exigencia, incluso de petición hacia la víctima, pero todo nace de una planificación en la cual contemplan qué va a pasar después de llevar a cabo la agresión o el homicidio, si deciden matarla.
Señor Lorente, está siendo muy esclarecedor lo que nos está contando. Tengo dos cuestiones concretas más para zanjar. La primera de ellas tiene que ver con toda la literatura que está apareciendo en estas horas. Es comprensible. Existe una especie de demanda social por saber quién era y hasta dónde llegaba. He dicho que el Templo Cultural Shaolin de España niega a través de un comunicado que esté relacionado de ninguna manera con esta persona. Ahora constatamos que en la Real Federación Española de Karate, en su sección de Kung Fu, nos dicen que jamás ha estado federado. ¿Es posible construir en la sociedad de la información una identidad, si se confirma que todo esto está inventado o semi-inventado, de esta manera?
Sí, sí es posible y además tiene sentido, puesto que es su principal argumento para ocultar su intención o su actividad criminal. Ocurre, insisto, a otro nivel y con toda la distancia del mundo con los maltratadores, ¿no? Cuando se presentan como buenos padres de familia, como buenos trabajadores, como buenos vecinos y luego están maltratando a la mujer, a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Y la sociedad de la información tiene la gran ventaja del conocimiento, pero se enfrenta no precisamente al desconocimiento, sino a la desinformación, ¿no? Porque las posibilidades y los recursos y las fuentes son múltiples, ¿no? Entonces, el gran reto que tenemos en una sociedad como la actual no es el desconocimiento, sino la desinformación, es decir, el conocimiento sesgado, manipulado, interpretado. Y yo creo que esto puede ser, por lo que aparece y por lo que me está usted diciendo, un ejemplo claro de cómo se construye una realidad paralela, pero no de manera, digamos, desinteresada, sino precisamente para ocultar lo que en el fondo va buscando este hombre a través de la conducta violenta.
Y la última, sé que es compleja, sé que es delicada. Padecía un tumor cerebral desde hace 2 años. ¿Puede un tumor cerebral tocar partes del cerebro e instigar instintos asesinos?
No, instinto asesino no, lo que sí puede facilitar conductas explosivas y conductas agresivas y conductas, digamos, más compulsivas, es decir, menos sometidas a un control en un momento determinado. Pero surgen de una situación puntual ante un estímulo y se manifiestan de una manera descontrolada. Lo que aparece en los medios de comunicación, lo que estamos comentando, son conductas perfectamente planificadas y con estrategias para salir impune de toda su conducta criminal. No hay un tumor que lleve a esa actividad criminal tan fría, tan planificada. Puede haber conducta, insisto, explosiva, una agresión puntual, una respuesta desproporcionada ante una situación imprevisible, pero no una planificación criminal.
Miguel Lorente, ha sido usted muy amable. Gracias por atendernos. Un saludo y hasta la próxima.
Muchas gracias.